Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio 37 vamos a hablar de un tema muy importante para la vida cotidiana, para las familias, pero también para la gobernabilidad del siglo XXI, que es cómo protegemos la vida adulta. Es un tema importantísimo al cual se le está prestando poca atención. La realidad es que poco a poco, en casi todas las sociedades occidentales y también en Asia, por supuesto, y en nuestra región, la vida adulta se va prolongando. No solo por la expectativa de vida, sino por una multiplicidad de factores que vamos a mencionar. El hecho concreto es que las personas pueden vivir 70 años, 80 años, y a medida que pasa el tiempo, se va extendiendo cada vez más la expectativa de vida. ¿Qué mirada genera esto? Por ejemplo, desde la sociología, hay un libro interesante de John Ibbotson y Darrell Brecker que se llama El planeta vacío. Ellos dicen que siempre en los últimos años el problema que estudió la sociología fue la superpoblación. Y en realidad ahora no va a haber superpoblación, dicen ellos. En realidad el fenómeno del cual tenemos que ocuparnos es que en realidad va a disminuir la población. Por eso el título es El planeta vacío, porque ellos mencionan muchos factores, principalmente la baja de la natalidad, la urbanización, la necesidad de tener muchos trabajos, el trabajo múltiple. Las personas vivimos cada vez más ocupados, las expectativas de progresar en la vida o tratar de sobrevivir en la vida, depende de cada uno, hacen que cada vez se piense menos en tener hijos. Y solo va a quedar la población adulta, cada vez más adulta. En la política también, algunos han dicho palabras muy duras, sobre todo aquellos que están en favor de la natalidad, han dicho las personas ahora prefieren tener más animales que hijos. Es interesante observarlo, más allá de que es una afirmación muy ofensiva, pero hay un hecho que es muy evidente, hay muchísimas personas que tienen animales domésticos y no hijos. Es un fenómeno muy importante en el siglo XXI. Otros políticos han dicho, estamos viviendo un invierno demográfico, es decir, es como que el crecimiento poblacional se detiene. Otros hablan en favor de tener más hijos, hay que tener más hijos para preservar la raza. Se suele denominar natalismo, es decir, tener más hijos para preservar la identidad cultural, los valores culturales de una determinada raza. Este es un tema que algunos sectores lo están levantando, sobre todo contra la inmigración. Esto está generando debates cada vez más fuertes. La ciencia y la estadística y sobre todo la medicina son muy claras en describir el fenómeno. A nivel global, entre 1900 y 2023, las personas pasaron de vivir en un promedio de 32 años a 73. Es decir, es un fenómeno importantísimo porque cambia todo. Hay muchas razones por las cuales aumentó la esperanza de vida. Por un lado, la reducción de la mortalidad infantil, que era muy alta en el siglo XIX, fue una razón muy importante. Después, los avances de la medicina, la ampliación de la cobertura médica en salud pública, el desarrollo en el siglo XX de todos los sistemas de salud pública, haciendo que el acceso a la salud sea mayor en casi todos los países occidentales, la vida en espacios con mayor calidad, por ejemplo, de agua. El acceso al agua potable ha sido muy importante. Es decir, hay una multiplicidad de factores que han extendido la expectativa de vida. Entonces tenemos, por un lado, una baja en la natalidad y, por el otro lado, un aumento en la expectativa de vida, que sigue creciendo, porque ya en muchos países es mucho más de 73 años y los pronósticos son de poblaciones que pueden tener 80 o 90 años. Este es el dato concreto de los próximos años y es un fenómeno importantísimo porque, en primer lugar, la noción de aumento de expectativa de vida es una noción muy feliz que nos pone contentos a todos, pero es una noción insuficiente porque, en primer lugar, tenemos que hablar de expectativa de vida saludable, porque las opciones son muy distintas. Si uno tiene una vida saludable, con atención médica y se ha cuidado y ha tenido una infancia razonablemente cuidada, a una vida extendida con enfermedades permanentes, con demencia senil, con Alzheimer, con pérdida de la movilidad, vivir en silla de ruedas o directamente vivir en la calle. Entonces, el acceso a las prestaciones de salud es un tema, porque la expectativa de vida saludable implica mayor atención médica. Otro aspecto es expectativa de vida confortable, porque uno puede vivir 70, 80 o 90 años, pero es muy distinto si tiene una vida confortable, es decir, si tiene una vivienda o si no la tiene. Si tiene un ingreso razonable o no lo tiene. Este debate, que comenzó fuertemente en nuestro siglo XXI, es no solo sobre la expectativa de vida y su extensión, sino también sobre la expectativa de vida saludable y confortable. ¿Qué pasa con la expectativa de extensión de la vida humana desde el punto de vista individual? Lo que está ocurriendo es que, si no hay una política pública, las personas que viven mucho tiempo empiezan a tener problemas. En primer lugar, porque en muchos casos están solos. Entonces, hay una soledad muy importante en la vida adulta. Los hogares unipersonales han crecido muchísimo en casi todos los países y ya se habla, por ejemplo, que en Argentina hay más de un 25%, se calcula, de personas mayores de 65 años que viven solas. Y la soledad en la vida adulta es algo complicado, porque uno necesita atenciones, necesita no solo las atenciones médicas, sino también la atención familiar, la atención humana. Es interesante, por ejemplo, ya hace muchos años, algo muy notable fue lo que escribió Charly García, que es una canción que él escribió cuando era muy joven y que se llama Cuando me empiece a quedar solo. Es una canción que vale la pena escuchar cada tanto para recordar, porque tiene expresiones muy claras, ¿eh? Él dice, solo la eléctrica compañía. En esa época hablaba de eléctrica compañía, pero la soledad hoy es también. Es una soledad en compañía con el celular, el televisor a todo volumen, pero en realidad uno no lo escucha. Una prisión que no es mía. Una prisión que no es mía es porque las personas que viven solas y ya son muy adultas no salen de su casa. Es como una prisión que no es mía. La caridad ajena, menciona él también, es decir, uno tiene que vivir de la ayuda. Es un tema importante, también lo ha tratado mucho el Papa Francisco sobre la política de ancianidad y también lo han tratado en Naciones Unidas y hay muchísimas personas hoy en el mundo ocupándose del impacto que tiene la vida adulta de manera individual, el impacto individual. ¿Por qué? Bueno, también empieza en la vida adulta, uno tiene ritmos muy lentos, es decir, la lentitud. Hay algunas historias muy interesantes sobre la lentitud. Grandes escritores del siglo XX se han expresado sobre la necesidad de la lentitud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas adultas tienen otro ritmo para actuar, tienen otro ritmo para caminar y tienen otro ritmo para pensar. Empieza esto a influir, ¿eh? Si toda la población va a ser adulta, por ejemplo, uno lo nota en el turismo, ¿eh? El turismo adulto ha crecido enormemente, pero es un turismo lento. Los movimientos de las personas adultas son más lentos. Entonces esa lentitud contrasta de alguna manera con la aceleración alocada que vivimos en el ámbito de la economía, la tecnología. Entonces este es un tema. El otro aspecto es la vulnerabilidad cognoscitiva, es decir, las personas adultas cada vez entienden menos la tecnología que la rodea y a veces directamente no pueden actuar, porque cualquier cosa que pasa con el celular uno no sabe cómo arreglarlo y necesita asistencia. Imaginemos que el entorno tecnológico es cada vez más complejo y tal vez la inteligencia artificial puede ayudar a hacerlo simple, porque uno le puede hablar a un sistema de inteligencia artificial y soluciona un problema, pero todavía estamos lejos de eso. Es cierto que pueden haber robots que asistan, puede haber sistemas muy diseñados para la vida adulta, pero todavía estamos bastante lejos. Entonces, tenemos un impacto muy importante de la longevidad en la vida individual. También tiene un impacto muy relevante en la vida familiar. En la vida familiar, ¿por qué? Porque una persona adulta que no está bien de salud o que no está económicamente, por eso hablamos de expectativa de vida saludable y confortable, si no tiene ninguno de esos dos condimentos, el problema es también para la familia, porque si hay una persona enferma y la tiene que cuidar la familia, es un tema muy costoso porque ahora además las personas adultas enfermas pueden durar muchos años en situaciones donde se va prolongando esa enfermedad y a través de tratamientos, pero es muy costoso para la vida familiar, para el cuidado. Demanda tiempo, no existe ese tiempo y también demanda dinero. Es decir, esto también está impactando en el ámbito familiar. Y el tercer impacto al cual hay que prestarle atención es el impacto en la gobernabilidad, que es lo que nos interesa porque estamos hablando de la gobernabilidad del siglo XXI. Es decir, el liderazgo del siglo XXI tiene que ocuparse de problemas concretos. Y este es un problema concreto. ¿En qué influye la extensión de la vida humana, la vida adulta y la disminución de la natalidad? En primer lugar, en la seguridad social, que va a entrar en crisis muy pronto. Porque si hay muy poca gente joven y si además hay desempleo producido por la inteligencia artificial y el ecosistema tecnológico y las crisis económicas, va a haber menos ingreso en la seguridad social. Y va a haber mucho más egresos, porque si las personas que normalmente se jubilan en muchos países 60, 65 años, pero viven hasta los 80, los 90, ahí va a haber un gran problema porque es muchísimo tiempo. Son 20, 30, 40 años en los cuales una persona no aporta y tiene que vivir de la seguridad social. Ya ahora les cuesta muchísimo. A todos nos cuesta muchísimo vivir de la seguridad social porque no alcanza. Imaginemos el problema que va a haber cuando haya el grueso de la población pretendiendo vivir del sistema de seguridad social. Los gobiernos van a tener que redimensionarlo, repensarlo, y por eso hay muchísimas medidas ahora en el sentido de cómo se hace para redimensionar la seguridad social adecuada a estos nuevos parámetros. El otro tema que va a ser muy importante es la crisis de los sistemas sanitarios, porque la vida adulta saludable va a reclamar mucha más atención médica y esa atención médica va a ser muy costosa. Una persona cuando pasa los 60, 65 años, imaginemos que vive hasta los 80, 90, o algunos hablan de 100 años, es muchísimo tiempo en el cual necesita una asistencia médica casi permanente. Una asistencia médica muy costosa que a lo mejor lo puede pagar alguna persona porque ha hecho aportes, porque tiene un seguro, pero el grueso de la población que va a vivir del sistema público de salud no va a tener una posibilidad de hacerlo en forma privada y el sistema sanitario va a tener un incremento muy alto de sus costos. Entonces tenemos ahí otro problema muy serio de gobernabilidad. Hay muchísimos países que ya están discutiendo este tema y medidas parciales hasta ahora, porque es un tema que no lo han encarado a fondo, pero la verdad es que hay que ir viendo, por un lado, medidas específicas, pero necesariamente hay que discutir el problema de fondo, sobre todo el sistema de seguridad social. Hay que ver si una parte del sistema de seguridad social es por los aportes y hay otra parte separada que va a tener que ver con la vida humana independientemente de los aportes. Y acá estamos hablando de lo que ya mencionamos en varios de los episodios y que muchos teóricos están sosteniendo, es la noción de desvincularlo del trabajo y del aporte. Es decir, va a haber un ingreso universal que permita que las personas puedan vivir. Pero el problema de esto es cómo se financia. Es decir, es un gran debate muy complejo. Pero si no se soluciona, las personas de vida adulta van a reclamar y va a haber mucho conflicto sobre esto. Algunos países que yo ya he mencionado también, por ejemplo Corea del Sur, tiene un servicio público de acompañamiento porque ahí 4 de cada 10 personas adultas viven solas. Entonces ese servicio de acompañamiento consiste en información sobre su salud permanente, es decir, tienen un control permanente, le han hecho llegar un robot que se llama Iodol, que es como una especie de oso chiquito, un juego que les ayuda y les habla y entonces les avisa la medicación, les ayuda al alimento, al juego, y tiene un contacto, un acceso a información relevante de una persona adulta, cosa que el gobierno pueda asistirlo en el momento en que lo necesite. Es una de las maneras de usar bien la inteligencia artificial. En esto sí realmente puede ayudar, sobre todo para obtener la información adecuada de cómo está viviendo cada una de las personas adultas que están solas. El ejemplo es muy grande. En Japón hay mucha población adulta. El dato que siempre se comenta en Japón, sobre Japón, es que en el año 2020 se fabricaron más pañales para adultos que para niños. En China lo mismo, ¿no? En Alemania han tomado medidas prácticas a nivel de intendencias. Por ejemplo, extender el tiempo para cruzar el semáforo, ¿eh? Porque antes hablábamos de la lentitud. Va a haber que regular distinto alguno de los tiempos. Por ejemplo, para cruzar el semáforo, una persona que camina muy lentamente. O en los bancos de las plazas han puesto apoyabrazos intermedios. Es decir, así como hubo en su tiempo una serie de medidas concretas y prácticas para las personas con capacidades diferentes, ahora empieza toda una renovación de diseños a niveles de intendencias locales enfocadas en facilitar la vida adulta, que es muy importante. Esto es algo que los intendentes e intendentas van a tener que prestar mucha atención. Un cambio muy relevante, que es de fondo, pero que se discute mucho, es la urbanización. Es decir, si la urbanización del siglo XX se pensó como grandes espacios, con grandes edificios, con traslados en automóvil, y con una tecnología muy importante en el siglo XXI que produce el aislamiento, las personas no están en su casa, esto se ha vuelto un problema porque la falta de sociabilidad en las personas adultas agrava las enfermedades. Era muy común en los pueblos sentarse en la vereda y conversar con el vecino que pasa, tener amigos o amigas en el bar, es decir, redes sociales físicas. Bueno, lo que se está planteando ahora es volver a reconstruir algunos de estos espacios que permitan redes sociales físicas. Algunos son proyectos urbanísticos, por ejemplo, edificios o clubes de privados o barrios privados de adultos. Entonces esos barrios tienen un diseño muy específico dedicado a la vida adulta. Por ejemplo, tienen la posibilidad de que haya enfermería, atención médica y espacios de encuentro donde puedan hacer juegos, puedan conversar. Hay muchos proyectos en casi todos los países. Por ejemplo, Barcelona tiene proyectos cafés para adultos, es decir, lugares donde las personas que están solas y tienen una cierta edad puedan ir a conversar, a no estar solos. Huertas colectivas, muchas personas se dedican a la jardinería. Coros, nosotros tenemos muchos ámbitos en los cuales hay coros y el coro es una manera de sociabilizar. Es decir, el punto es evitar la soledad, porque la soledad también enferma. Entonces la sociabilidad física requiere un entorno urbanístico que la facilite, porque no es fácil salir de la casa, tomar un tren o trasladarse 2 horas en un auto o en un colectivo para encontrarse con alguien. Entonces hay que establecer un diseño urbanístico apropiado para la vida adulta. Por supuesto, también ya hay en plataformas digitales. Es muy citada una que se conoce bastante, que se llama Vermut, que es un sitio para adultos mayores de 55 años que tiene clubes de lectura, visitas culturales, organiza encuentros. Esto es en España. Y es interesante también porque es un motivador, incentivador del encuentro, del encuentro humano, del encuentro de diálogo, del encuentro afectivo. Tal vez es una de las cuestiones que más colaboran en la vida sana, porque a veces con personas que tengan actividades y puedan estudiar, puedan hablar con alguien, se enferman mucho menos que los que están solos y a veces se deprimen. Este tema es realmente muy importante en la actualidad. Entonces, es muy relevante pensar en la vida adulta y en el diseño de instrumentos desde el punto de vista del Estado y de la gobernabilidad para facilitar esa vida adulta. No hacerlo tiene un costo humano y un costo social. Hay algunos trabajos, por ejemplo, hay el libro de La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, un libro tremendo donde Tolstoy describe una persona que se enferma y el enfermo cómo se va deteriorando y se va aislando, ¿no? Bueno, hay muchos libros sobre esto en la literatura, ¿no? De personas que cuando se enferman son excluidas de la familia. Hasta el mismo Kafka, ¿no? Cuando escribió sobre la metamorfosis. Algunos lo han interpretado también como que la persona que es distinta es excluida. Hay muchísimos textos sobre la exclusión en base a la enfermedad o la vejez. Pero lo interesante es que a partir de ese libro de Tolstoy, en el cine, yo menciono mucho el cine porque lo pueden ver, muchas personas pueden acceder fácilmente hoy al cine. En 1952, una película de Akira Kurosawa se llamó Vivir. Kurosawa es uno de los grandes cineastas japoneses y mundiales, ¿no? En esa película describe bastante cómo la persona enferma no solo a veces es excluida, sino que recupera el sentido de la vida, ¿no? Es decir, empieza una persona que era un burócrata, comienza a luchar contra la burocracia y se trata de pensar cómo es vivir de verdad y entonces termina siendo un parque infantil. Y en el 2022 se hizo una nueva versión de La muerte de Ivan Illich, del Vivir de Kurosawa, en el cine con un guión de Kazuo Ishiguro, que es uno de los grandes autores de la literatura del siglo XXI. Se llama Living, y es también Vivir, pero es el Living es en inglés, en el 2022, una versión de una película de 1952. En este caso la dirige Oliver Hermanaus. Entonces, estas películas son películas de shock, que muestran la tragedia de la vida, cuando uno dice, bueno, ¿cómo he vivido, no? ¿Cómo he vivido? Entonces, estos replanteos humanos en el arte son muy importantes, porque la política y la dirigencia gubernamental no puede estar alejada de lo humano. Entonces, es necesario ocuparse de la vida adulta, porque si no se viven esas tragedias humanas que hemos mencionado, y las políticas públicas tienen que estar enfocadas claramente en la expectativa de vida confortable. Ese es un objetivo: lograr vivienda confortable, lograr que las personas puedan tener un entorno de sociabilidad y saludable, es decir, que puedan tener atención médica. Esos dos parámetros, objetivos o valores, son muy importantes, y en muchos casos se sabe cómo se puede hacer, pero no hay medidas de fondo. Es interesante lo que dijo Jean-Claude Juncker, como presidente de la Comisión Europea. Dijo: todos sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después de hacerlo. Claro, muchas de estas medidas tienen altos costos y son de mediano y largo plazo. Es plantar un árbol sabiendo que uno no va a poder gozar de la sombra de ese árbol, porque va a llevar tiempo. Es decir, son medidas que no dan un rédito inmediato, más bien dan un costo inmediato. Pero ahí es donde se requiere la visión de los estadistas, enfocados en lo humano, lo que nosotros tratamos mucho en este podcast y en el libro. Entonces, el tema es muy importante, es inevitable que exista, bueno, no es que no va a existir la vida adulta masiva, y es necesario que nos ocupemos de esto, por lo menos llamar la atención y empezar a trabajarlo en todos los niveles, ¿no? Porque hemos visto que hay niveles locales que pueden tomar medidas muy interesantes, niveles no solo del Estado, sino también de la sociedad, la organización en los clubes, la organización urbanística, los planes de vivienda, todo eso puede colaborar muchísimo en la vida adulta, la organización de coros, la organización de encuentros, de cafés, la sociabilidad y, por supuesto, las grandes políticas de Estado.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.